Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Segunda de Juan. Puestos de pie, leer este libro. Segunda carta, la segunda epístola del apóstol Juan. Puestos de pie, son tan amables. Sigan la lectura de la palabra de Dios. Segunda epístola del apóstol Juan. Les leo, sigan con sus vistas la lectura de la segunda epístola de San Juan Apóstol. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El otro día fuimos al parque, un parque que está aquí cerca. Mi niño les gusta jugar fútbol ahí con los hijos de nuestro hermano Rogelio, nuestra hermana Alicia, nuestro hermano René y nuestra hermana Beatriz. Conocimos allí a unos muchachitos, unos jóvenes adventistas. Estaba pensando que sería bueno tener una reunión con ellos. Sería bueno tener una reunión con nuestros jóvenes de la iglesia, con los jóvenes de los adventistas. Podríamos invitar también a los jóvenes mormones. Hay una iglesia ahí cerca del Racquet Club, se reúnen unos jóvenes. A lo mejor pudiéramos reunirnos todos esos jóvenes y tener un buen convivio. ¿Qué les parece? ¿No? ¿No les parece la idea? ¿No les gusta la idea? Hermanos, ya sé que somos de una religión diferente. Ya sé. ¿Pero qué no les debemos demostrar nuestro amor a ellos también? ¿Qué no? ¿Qué no sería mejor que todas las religiones del mundo nos uniésemos? Si pudiéramos hacer mucho más en este mundo, pudiéramos evangelizar más, pudiéramos hacer mucho más por los pobres y por los necesitados de este mundo, ¿qué no? Como que no les gusta la idea. La lógica suena bien, suena bonito, pero no es bíblica. Sin duda alguna, tenemos que mostrar amor, sin duda alguna. Pero el amor nunca debe de ser separado de la verdad, nunca. Dios nos manda que andemos en amor y Dios nos manda que siempre andemos en la verdad. De eso se trata el libro de Segunda de Juan, el libro que leímos. En los antiguos tiempos, este libro junto con el libro de Tercera de Juan iba junto con Primera de Juan. Al parecer, Primera de Juan era un libro escrito a las iglesias de Asia y estas breves cartas eran unos anexos escritos a dos hermanos. Por eso esta carta es tan breve y la tercera también. El apóstol nos da otra razón en el versículo 12, cuando él dice, Segunda de Juan 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. La tercera carta fue escrita a un hombre llamado Gallo, y esta carta fue escrita a una mujer. No estamos seguros de su nombre, el nombre de esta señora, esta hermana. A lo mejor se llamaba Marta. La palabra ahí, señora, el anciano a la señora elegida. La palabra señora también se puede traducir Kiria, que significa Marta en hebreo. A lo mejor se llamaba martes. No estamos seguros y no es importante para lo que nos enseña este libro. Si sabemos que esta mujer era una madre, probablemente era viuda. El apóstol menciona a sus hijos, menciona también a sus sobrinos, pero no menciona a su esposo. Ahora, ¿por qué le escribe el apóstol a esta señora? Tres razones. Leemos el libro y encontramos tres razones fácilmente. En primer lugar, el apóstol le escribe para decirle que está muy contento porque algunos de sus hijos están en la verdad. Versículo 4. También le escribe para recordarle que hay que amarnos los unos a los otros conforme al mandamiento de Cristo. Versículo 5 y versículo 6. Y también le escribe para advertirle que no debe recibir a los que enseñan lo opuesto a la doctrina de Cristo. Versículo 7 al versículo 11. Siguiendo con nuestra serie de estudios generales de los libros de la Biblia, esta mañana vamos a estudiar esta carta comentando estas tres razones. Muy bien, en primer lugar, ¿por qué le escribió el apóstol a esta señora, a esta hermana elegida? En primer lugar, noten que el apóstol escribe a la señora elegida para decirle que está muy contento porque algunos de sus hijos andan en la verdad de Cristo. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Dios mediante, vamos a estudiar más esto y estas verdades cuando estudiemos Tercera de Juan y el versículo 4. Tercera de Juan, el versículo 4, nos dice así: no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y vamos a recalcar este versículo el próximo domingo, Dios mediante, en la noche, por siguiendo los estudios en Lanes, nos va a tocar Tercera de Juan y también en el convivio de Baby Shower Sorpresa que le vamos a decir a la hermana Gabriela, pero no le digan, ¿verdad? Y si no saben qué van a traer o qué vamos a hacer, pregúntale a nuestra hermana Alicia Bechelani o a su asistente, el hermano Rogelio Romero. Entre tanto, vamos a ver más de esto, pero entre tanto, unos comentarios breves sobre este versículo. El gozo supremo, el gran gozo del cristiano, es saber que otros anden en la verdad de Cristo. Si nuestra tristeza de tristeza es saber que nuestro amigo, nuestro hijo está alejado de Dios, que anda mal, nuestra alegría de alegría ciertamente es saber que ellos andan en la verdad del Evangelio. Nuestra alegría, nuestro gozo es saber que andan conforme al mandamiento de Dios. Yo sé, por supuesto, pero no nos debe de importar tanto. El graduarse de una buena escuela es algo bueno. Saber que nuestros hijos tienen buenas calificaciones, qué bueno. Que tienen un buen trabajo, excelente. Que van a tener una buena esposa, con muchos hijitos, un buen carro, con un buen salario, con una buena casa. Todas esas cosas están bien. Pero lo máximo para nosotros, lo mejor para nosotros, es saber que andan en la verdad de Cristo. Porque puede ser que tengan las mejores cosas del mundo, pero si no andan en la verdad de Cristo, no van a tener la salvación de Dios. No van a tener la bendición de Dios en sus casas. Lo mejor, lo más tipo para nosotros, el gran gozo para el cristiano, es saber cuando sus amigos, sus hijos, sus parientes andan en Cristo. Ahora, en el versículo, al parecer, hay una nota de tristeza. Nótenlo otra vez. Segunda de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Noten que dice algunos de tus hijos. No dice todos. A lo mejor había un hijo que no era salvo. A lo mejor era uno que le faltaba amor. O que estaba recibiendo a maestros falsos. Un hijo que no andaba conforme a los mandamientos de Dios. No sabemos. Pero recuerda esta frase, la tristeza de tener un hijo que no anda en Cristo. Ese hijo rompe la armonía del hogar. Ese hijo causa muchas tristezas. Imaginan las lágrimas de esa madre viuda sabiendo que un hijo estaba mal. ¡Qué tristeza! Entonces, hermanos, oremos, ayunemos, esforcémonos, hagamos todo lo posible para que todos nuestros hijos anden en la verdad. Chequemos que están leyendo la Biblia. Chequemos, protegemos que están escuchando en la iglesia. Al llegar a nuestras casas, al estar comiendo, preguntemos, bueno, ¿qué entendiste el sermón? ¿De qué se trató la escuela dominical? Chequemos, protegemos que están en comunión con Dios, que están orando. Aprovechemos las clases que hay para ellos. Chequemos que están haciendo las tareas. Forcémoslos a entrar, por así decirlo, como nos enseña nuestro Señor en esa parábola. Mientras que nuestros hijos están en nuestras casas, sobre todo, forcémoslos a entrar al camino de la verdad. Ahora, ¿qué es esto de andar en la verdad? Esto es algo que el apóstol enfatiza. Cuenten ustedes en su memoria, o subrayen ahí, ¿cuántas veces se menciona la palabra verdad? Ven el versículo 1, 2 de Juan 1. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Verdad, la verdad, verdad, la verdad. Una y otra vez se menciona esto de la verdad. ¿De qué se trata? ¿Qué es la verdad? O mejor dicho, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Andar en la verdad, entonces, se trata de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. O como dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El libro de 1 Juan, ya lo estudiamos, el apóstol nos enseña, nos explica qué es andar en la verdad. Esencialmente, se trata de creer y vivir la realidad que Cristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver algo de esto esta noche, Dios mediante. El Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Dios poderoso y soberano, Dios mismo. También que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino para destruir las obras del diablo, nos dice 1 Juan 3, para salvarnos y santificarnos, para que ya no pequemos. También nos enseña 1 Juan, andar en la verdad. Se trata de creer y vivir la realidad que Cristo viene otra vez para llevarnos a Dios, para tener comunión perfecta con Dios y con los demás, para siempre, glorificándole a Él. De eso se trata, de andar en la verdad. Pero más de esto, Dios mediante, el próximo domingo, cuando estudiemos Tercera de Juan. Comentemos sobre la segunda razón por la cual el apóstol envía esta carta a la señora elegida. La segunda razón por la cual el apóstol escribió esta carta a Marta. La escribió para recordarle que hay que amarnos los unos a los otros conforme al mandamiento de Cristo. Vean conmigo el versículo 5 y el versículo 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El apóstol Juan se le conoce ahora como el apóstol del amor. Pero ¿saben qué? No siempre fue así. A Juan y a su hermano le decían los Boanerges. ¿Saben qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Y al parecer a Juan caía muy fácilmente en la tentación de enfurecerse. Se enfurecía fácilmente. Le gustaba la venganza. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre los samaritanos? Pero el Señor lo transformó. El Señor lo convirtió en el apóstol del amor. Juan nunca olvidó esto y nunca olvidó el último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de morir, Él les dice en Juan capítulo 13, vean conmigo el versículo 31. Juan capítulo 13 y el versículo 31. Entonces, Judas había salido ahora. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y este amor no se trata del amor sentimental y liberal de Hollywood. No se trata de eso. Tampoco no se trata del amor ecuménico, de juntarnos con todos sin importar lo que creemos, sin importar la verdad. No. El amor bíblico, a lo último, se trata de obedecer los mandamientos de Dios. 1 Juan 5.2 nos dice, ya lo estudiamos, 1 Juan 5.2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En nuestra carta, 2 de Juan, una vez más, nos dice el versículo 6, 2 de Juan 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora, ¿qué mandamientos de Dios? Todos sus mandamientos, los mandamientos del Antiguo Testamento y los mandamientos del Nuevo Testamento. Aquí pudiéramos incluir, no andarás chismeando entre tu pueblo. Mandamiento de Levítico nos dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podemos incluir también los mandamientos de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esos son los mandamientos de Dios. Así mostramos nosotros que de verdad amamos a Dios y que amamos a los demás. Ahora, voy a ser muy directo y muy franco con esta iglesia en esta mañana. Hace tiempo tuvimos una reunión como iglesia y pregunté, ¿qué es lo que nos falta a la iglesia bíblica Monte Oreb? Una persona contestó, que haya más comunión, que haya más amor entre los hermanos. Y les voy a decir la verdad, no me sorprendió. No me sorprendió porque este es un problema universal. Es un problema muy, pero muy antiguo en las iglesias de Cristo. Los apóstoles tuvieron que escribir una y otra vez a las iglesias. Amaos los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amaos los unos a los otros, sed benignos, perdonándonos. Amaos los unos a los otros. Pero yo creo, hermanos, que en nuestros días tenemos que esforzarnos más para obedecer este mandamiento. Aunque en nuestros días tenemos carros muy rápidos, teléfonos, celulares, internet muy rápido, microondas, cosas que supuestamente nos hacen que tengamos más tiempo, lo que pasa es que ahora tenemos menos y menos tiempo para pasar con la familia, para pasar con los hermanos, para pasar en la iglesia. Por las distancias, no lo niego, tenemos ciertas responsabilidades. Por lo que ustedes quieran, pero tenemos menos comunión los unos con los otros. ¿Y qué pasa? No tenemos oportunidades de demostrar nuestro amor. No creo que nos odiemos, no creo eso, ningún cristiano hace eso, porque el que odia no es cristiano. Pero muchas veces lo que falta, y el problema es que no tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor. Entonces, hermanos, hay que comenzar haciendo cosas tan básicas como saludarnos los unos a los otros. Saludarnos todos. Conocernos todos. Invitarnos los unos a los otros a nuestras casas. Oremos los unos por los otros. Y ya les dejé una vez una tarea. Que este mes invitemos a alguien a un café, a un taco, a un hot dog, a algo. No tiene que ser un banquete. Nada más para compartir un breve tiempo con alguno de los hermanos. Alguien que usted realmente no pasa tiempo. Les voy a dejar otras tareas. Esta semana, los próximos días, Llamen a alguien de la iglesia que nunca le han llamado a usted. Nunca ha llamado. Y comparta con esa persona alguna promesa, alguna petición. O dígale, hay algo por lo cual puedo orar por tu familia. Tan simple así. Otra tarea. Tomen el directorio telefónico de la iglesia y vea si puede identificar a todas las personas. Tomen el directorio. A ver, ¿quién es Gracia? ¿Quién es Gracia? ¿Quién se llama Gracia en la iglesia? ¿Quién? Y vean los niños también, los más importantes de la iglesia, creo yo, ¿verdad? Vean los niños también, vean a nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Y oremos por esas familias. A diario tome una familia. Ahora voy a orar por la familia de Moisés a la Torre. Es el primero, creo yo, si no me equivoco en el editorio. Y ahora siguen los Alvarado y los Alcaraz. Y ahora siguen. Y así a diario oremos por una familia de la iglesia. Si hacemos estas cosas, hermanos, vamos a comenzar a amarnos los unos a los otros como hemos oído desde el principio de Cristo. En último lugar, noten la tercera razón por la cual el apóstol escribió esta carta a la señora elegida. Escribe para advertirle que no se debe recibir a los que enseñan lo opuesto a la doctrina de Cristo. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, para entender este pasaje, esos versículos, tenemos que recordar que en ese tiempo no había moteles, como ahora, ¿verdad? El Santiago y el Andrés y todos esos hoteles que hay en Hermosillo. No había tal cosa en esos tiempos. Si uno viajaba, se quedaba en la casa de algún hermano de la ciudad donde iba. Y es por eso que en el Nuevo Testamento nos encontramos con tantas amonestaciones a la hospitalidad, a recibir en casa. Se trataba entonces de que los misioneros, los predicadores, los maestros se quedaban en las casas. Y muchas veces pasaba, no era un día o dos, era por meses muchas veces. Al parecer, esta señora elegida, esta viuda a la cual el apóstol escribe, tenía los medios económicos para recibir misioneros en su casa. Y el apóstol entonces le advierte, hay muchos engañadores ahorita, hay muchos falsos maestros que están invadiendo la iglesia. Ten cuidado, a esos no se les debe recibir, no les puede dar la bienvenida en la casa. Por eso que dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Y por qué no? ¿Que no son personas? ¿Que no creen a su manera? ¿Pero qué no creen en Dios a su manera? En esos versículos el apóstol nos explica por qué no debemos recibir falsos maestros. ¿Por qué no debemos de tener comunión con falsos maestros? En primer lugar, si los recibimos, estamos en peligro de perder el fruto de nuestro trabajo y el galardón completo. Vean otra vez el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hemos estado enseñando la Biblia, hemos estado aprendiendo y enseñando y evangelizando. ¿Y qué pasa? Vienen esos engañadores, esos falsos maestros, y pueden trastornar, confundir, cambiar todo lo que hemos enseñado a nuestros hijos, todo lo que estamos predicando. ¿Cierto? No vamos a perder nuestra salvación, eso sí, nadie nos quita. Pero aceptando falsedades y herejías de esos engañadores, ¿qué pasa? No tendremos el fruto de Dios, no tendremos la bendición de Dios, no tenemos la recompensa de Dios. Ahora, si alguien me pregunta de qué se trata este galardón completo, ¿saben qué les voy a contestar? Pregúntenme en el cielo. No sé realmente de qué se trata esto. Esto es algo de gracia, sin duda alguna. Nosotros no merecemos nada más que el infierno. Pero Dios nos ha salvado, y por su gracia, Él nos da dones y talentos, y se los usamos. Él en su gracia nos recompensa también. En el cielo vamos a entender eso. No, sin duda alguna tiene que ver con lo que logremos para Dios, con lo que estemos enseñando, con lo que estemos sembrando y haciendo con nuestras familias y la iglesia. Sin duda alguna tiene que ver con eso. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, había un hombre llamado William Mueller. Él era un predicador, un pastor bautista. Le gustaba mucho estudiar y enseñar acerca de profecía. Una vez, leyendo Daniel 8:14, pensó que si multiplicaba los días de Daniel 8:14 por 365 días, es decir, que cada día fuera un año, él calculó que multiplicando esos días le daría la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Hizo los cálculos y dio como fecha octubre 22 de 1844. Y él empezó a predicar que Cristo vendría al mundo en octubre 22 de 1844. Por supuesto, Cristo no vino. Pero lo que pasó es que unos engañadores, falsos maestros, se acercaron a William Mueller, y le dijeron que ellos habían tenido unas visiones. Según ellos, en esas visiones, Dios les enseñó que Cristo sí había vuelto, pero no había vuelto a la tierra, sino había vuelto al santuario del cielo. Y allí le dijeron, Cristo limpió el santuario como en el día de la expiación. Esos engañadores, esos falsos maestros, también le dijeron que tuvieron una visión acerca de Apocalipsis 14. Y de esas visiones, ellos concluyeron y enseñaron que se debe de guardar el sábado como el día del Señor, y que si no, todos estarían condenados. ¿Y saben qué pasó? Así nació la religión falsa de los adventistas del séptimo día. Fíjense. Entre todas sus herejías, ellos no creen que Cristo murió por nuestros pecados. Es más, ellos creen que el diablo, Azazel, le dicen ellos, Azazel, él cargó con nuestros pecados. Fíjense qué tontería y blasfemia. Ellos no creen que somos salvos por gracia. Creen que somos salvos también por nuestras obras. Ellos no creen en el infierno eterno, entre otras cosas. Falsos maestros. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? William Mueller era un cristiano. William Mueller murió como cristiano. Tuvo sus errores, sí, pero se dejó engañar. Y él perdió su ministerio, perdió su iglesia y perdió su recompensa. Tenemos que tener mucho cuidado a los falsos maestros. Si los recibimos, estamos en peligro de perder el fruto de nuestro trabajo y el galardón completo. En segundo lugar, tenemos que tener mucho cuidado, porque si los recibimos, estamos en peligro de no perseverar en la doctrina de Cristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, por supuesto, es lo más importante de la cristiandad. Cristo es la cristiandad. Errar en cuanto a Cristo es errar en cuanto a toda la cristiandad. Tenemos que perseverar entonces en la doctrina pura, en la enseñanza pura de Cristo, tal y como está revelada en la Biblia. Por ejemplo, no perseverar en la doctrina de Cristo y creer que no creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿eso no se extravía? No creer que la segunda persona de la Trinidad es Cristo, el Hijo de Dios, algo que los testigos de Jehová no creen, ¿eso no se extravía? No perseverar en la doctrina de Cristo y no creer en la unidad de Cristo, ¿no se extravía? Por supuesto. No creer en que Cristo nació de una virgen, eso no se extravía. Los mormones no creen que Cristo nació de la Virgen María. Andan extraviados y perdidos. El que no cree en el sacrificio vicario de Cristo, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, los adventistas niegan eso. Mucho cuidado entonces. Aquellos que niegan que Cristo resucitó, aquellos que niegan la segunda venida de Cristo, están extraviados, son engañadores. Están más los falsos maestros, los que enseñan que hay otros caminos a Dios además de Cristo. Hay personas así, a lo mejor ustedes han escuchado a un amigo así. Todos los caminos, todas las religiones van a Dios. No es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos entonces que tener mucho cuidado de los falsos maestros. Si los recibimos, estamos en peligro de no perseverar en la doctrina de Cristo. Y no perseverar en la doctrina de Cristo es perder la comunión con el Padre y con el Hijo. Y perder la comunión con Dios, perder la comunión con el Hijo, es la muerte eterna. En tercer lugar, tenemos que tener mucho cuidado de los falsos maestros, porque si los recibimos, estamos en peligro de participar de sus malas obras. Nos dice el versículo 11, véanlo otra vez, versículo 11. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Y son malas obras de verdad. Son las peores obras que podamos hacer. Son peores que robar un banco. Yo les digo que son peores que asesinar a una persona. Porque si nosotros pervertimos el Evangelio de Cristo, si pervertimos la doctrina de Cristo, a lo mejor robamos almas, a lo mejor matamos las almas de los hombres, y eso es lo peor que podamos hacer. Malas obras de verdad. Y noten, por cierto, que la doctrina falsa siempre lleva a las malas obras. Muy importante que estemos en la doctrina, la enseñanza correcta. La enseñanza correcta, la doctrina sana, nos lleva siempre a las buenas obras. Muy bien, terminemos con algunos comentarios prácticos sobre este libro. En primer lugar, noten que esta carta es a una mujer. El anciano, nos dice el primer versículo, a la señora elegida. Semana pasada recibí un correo electrónico preguntándome sobre el ministerio de las mujeres en la iglesia. Este es un tema muy controversial en nuestros días, el ministerio de las mujeres en la iglesia. Yo creo que no podemos irnos a los extremos. No podemos decir la mujer no puede hacer absolutamente nada en la iglesia, o la mujer puede hacer todo en la iglesia hasta ser una apóstola, como dicen algunos. La Biblia claramente nos enseña que las mujeres tienen sus dones, sin duda alguna. Las mujeres pueden ser usadas por Dios. Ana, Ruth, Loida, Eunice, María, Marta, fueron usadas por Dios. Esta viuda, esta mujer, ciertamente fue usada por Dios. Es por algo que el apóstol le escribe. Creo que tienen un gran ministerio las mujeres al enseñar a los niños, al ayudar en los convivios, al recibir a los santos. Y si tienen hijos, especialmente aquí en México, para vergüenza de los hombres, les digo, ustedes tienen el gran ministerio de salvar sus almas, de educarlos, de asegurarse que andan en la verdad. ¿Saben cuál es el mejor ministerio de todo, ¿Saben cuál es el mejor ministerio de las mujeres? El ministerio de Ana, hija de Fanuel. ¿Qué hizo ella? Y a lo mejor usted, como mujer, está desesperada y frustrada, que no puede hacer más y quisiera hacer más en la iglesia. Si le dieran oportunidad, hasta predicara. Pero sí. Y a lo mejor usted, a lo mejor está usted triste porque no puede hacer mucho. Porque tiene su hogar y tiene sus responsabilidades y tiene que trabajar y tiene los niños y le gustaría hacer más, pero no puede. Déjame decirte, esta mujer era una mujer anciana, una mujer viuda desde hace mucho tiempo, nos dice la Biblia. Ana, hija de Fanuel. ¿Y saben cuál fue su gran ministerio? La oración. Una mujer que ora muchas veces puede hacer mucho más que un hombre que predica. Y lo digo como predicador. Una mujer hincada que ora en comunión, con poder en la oración, puede hacer mucho más que un predicador. Y Ana oró y compartió las noticias del niño. Cristo el Redentor había nacido. Eso es lo mejor que puedes hacer. En segundo lugar, noten que esta carta describe a los cristianos como elegidos. Hay cristianos, hay pastores, ¿verdad?, que le tienen miedo a la elección de Dios. Juan no, el apóstol Juan no tenía miedo. Le llama a esta mujer elegida, el anciano a la señora elegida. Y a su hermana nos dice en el versículo 3, el último versículo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. No tenía miedo a la elección de Dios. Una de las bendiciones más grandes para el cristiano es creer en la elección de Dios. Que creer en la elección de Dios nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae gozo. ¿Saben por qué? Porque al creer en la elección de Dios creemos que la salvación es de Dios. No se trata de lo que yo haga, o de mi fe que nunca es perfecta, o de mi arrepentimiento que nunca es perfecto, o de mis buenas obras que nunca son perfectas. Mi salvación, yo voy a llegar al cielo, no por lo que yo he hecho o lo que yo he decidido, sino por lo que Dios ha decidido y lo que ha hecho desde la eternidad en Cristo. Cuando entendemos eso, alabamos al Señor como el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendición para el cristiano entender estas cosas. Número 3. Noten que esta carta de Juan no separa el amor de la verdad. Las dos cosas son inseparables. Segunda de Juan, el versículo 1 nos dice así. Segunda de Juan, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad. Versículo 3. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Las dos cosas son inseparables. Debemos amarnos y debemos andar en la verdad también. ¿Saben qué es el problema de los ecuménicos? Los ecuménicos son aquellos que quieren juntar todas las religiones del mundo. Son los que tienen cultos y convivios con herejes y falsos maestros a nombre del amor. Tenemos que amarnos, dicen. Es cierto, tenemos que amarnos. Pero si no creen en la verdad de Cristo, si no creen en el nacimiento de la Virgen, si no creen en el cielo, si no creen en el infierno, si no creen en la cruz, ¿cómo vamos a tener compañerismo con ellos? No se puede hacer eso. Esa fue la triste caída de Billy Graham. Uno de los más grandes predicadores de toda la historia. ¿Pero saben qué comenzó a hacer? Decía, por amor, me voy a juntar con las demás religiones del mundo. Y no importa lo que crean. El amor bíblico nunca va separado de la verdad bíblica, la verdad del Evangelio de Cristo. Cristo es el único camino, la única verdad, y nadie va al Padre sino por Él. De eso se trata, segunda de Juan. Léanlo esta tarde, los recomiendo, se los dejo a tarea, nada más 13 versículos. Puede leer rápidamente y fácilmente antes del culto de esta tarde. Les voy a preguntar, si no se me olvida, les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Quién leyó segunda de Juan? Y ojalá que al leerlo otra vez lo puedan entender mejor con estas lecciones que hemos aprendido. Y nunca olvidemos, ¿verdad? El amor nunca va separado de la verdad de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias porque tenemos el camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, sí, pero nuestra esperanza es que tú nos salvas por lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos a perseverar en esta doctrina. Ayuda a nuestros hijos, Señor, guárdalos de todo mal, que ellos entiendan el Evangelio. Ten compasión de ellos y de nosotros, que anden en la verdad. Danos ese gozo, esa alegría en nuestras vidas, de saber que nuestros hijos andan en la verdad. Pedimos, Señor, para esta iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandamiento. Danos, Señor, el tiempo, la oportunidad de tener comunión y compañerismo, de mostrar nuestro amor en Cristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la verdad, a cumplir con tus mandamientos. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.